Hola a todos, soy la doctora Ngozi Ezike y gracias por acompañarnos en otro episodio de More Than Medicine. Estoy súper, súper emocionada de darle la bienvenida al invitado de hoy. No solo es un amigo personal mío, sino que también es un respetado líder en el ámbito de la salud y defensor del sector. Es conocido por impulsar la colaboración y la innovación en hospitales y sistemas de salud en todo el estado de Illinois. Por favor, denle la bienvenida al presidente y CEO de la Illinois Health and Hospital Association, AJ Wilhelmy. AJ, muchas gracias por acompañarme. Esto es maravilloso.
Sí, estoy muy emocionado por el tiempo que vamos a compartir hoy. Gracias por la invitación.
Excelente, excelente. Como solemos hacer, nos gusta conocer un poco más a nuestros invitados y entender un poco de su trayectoria. Eso nos ayuda a comprender cómo llegaron a donde están. Y tu historia es interesante. No comenzaste tu carrera en el área de la salud. De hecho, empezaste en el derecho y en el servicio público. Entonces, ¿puedes contarnos qué fue lo que te llevó hacia la política y la defensa en el ámbito de la salud?
Yeah, happy to. It's funny. You'll get a kick out of this. I was originally going to follow my dad and go into dentistry. And then I realized you have to be good in math and science.
Claro, con gusto. Es curioso. Esto te va a dar risa. Originalmente iba a seguir los pasos de mi papá y dedicarme a la odontología. Pero luego me di cuenta de que hay que ser bueno en matemáticas y ciencias para entrar a la escuela de odontología. Así que después de mi primer año en Loyola, en Chicago, empecé a tomar cursos que realmente disfrutaba, como inglés, oratoria y ciencias políticas. En mi tercer año pensé, está bien ejercer el derecho, sería una buena opción para mis intereses y mis habilidades, que definitivamente no eran las matemáticas ni las ciencias. Entonces me inscribí en la Facultad de Derecho Chicago-Kent y me gradué a principios de los 90. Después de la escuela de derecho decidí regresar a casa, a mi ciudad natal de Joliet, para ejercer como abogado. Y doctor Ezike, unos 10 años después de comenzar mi práctica legal, fui nombrado para el Senado Estatal para representar el área de Joliet. Unos años más tarde, aproximadamente a la mitad de mis 7 años en el Senado Estatal, dejé el bufete de abogados y me uní a una firma de consultoría en salud llamada en ese momento Mere Consultants. Ahora se llama Advis. Tuve el placer de conocer y trabajar con un joven abogado llamado Bob Morgan, quien ahora es un destacado representante estatal. Y diría que fue unos 4 años después, a finales de 2011, cuando recibí una llamada de una firma de búsqueda preguntándome si estaría interesado en postularme para el puesto de relaciones gubernamentales en la Asociación de Hospitales de Illinois. Y sabía que mi carrera política me estaba alejando de mi familia y especialmente los fines de semana. Además, tenía bastante experiencia trabajando con la IHA y sabía que era una asociación comercial de primer nivel. Así que me interesó mucho el puesto de relaciones gubernamentales con la IHA. Solicité el puesto y antes de darme cuenta estaba reuniéndome con la presidenta y CEO en ese momento, Mary Jane Wirt. Un mes después me ofreció el trabajo. Comencé con la IHA en febrero del 2012. Y tengo que decir que Mary Jane fue una jefa y mentora increíble y sigue siendo una gran amiga. No puedo agradecerle lo suficiente por la oportunidad que me dio en 2012. También quiero reconocer a nuestro ex contralor estatal Dan Hines, quien le dio nombre a Roger Quick y a su firma de búsqueda ejecutiva. Si no fuera por Dan y por Mary Jane, no estaría celebrando mi 14 aniversario con la IHA el próximo mes. Y no estaría conversando contigo hoy, doctor Ezike. Ha sido un gran honor y privilegio servir y representar a los hospitales de Illinois durante estos casi 14 años.
Eso es increíble. Felicidades por tus 14 años y de verdad... Gracias. He tenido la oportunidad de verte y trabajar contigo desde ambos lados, tanto como directora de IDPH como ahora como líder hospitalario. Así que muchas gracias por tu labor de defensa y representación. Realmente apreciamos trabajar contigo. Entonces, con ese trasfondo tan valioso y tu experiencia como miembro de la Asamblea General, cuéntame cómo esa experiencia específica ayudó a moldear tu comprensión de la conexión entre las decisiones de política pública en Springfield y los resultados de salud en la comunidad.
It's a great question, and to be honest, I didn't lead on healthcare policy issues during my time in the state senate.
Es una gran pregunta, y para ser honesto, no lideré temas de política de salud durante mi tiempo en el Senado Estatal. Pero sí puedo decir que haber servido en el comité judicial y luego haber sido presidente de ese comité fue una experiencia muy útil para trabajar con legislación compleja y políticas legales complejas. Nunca olvidaré, por ejemplo, cuando presidí la audiencia del comité sobre el proyecto de ley para abolir la pena de muerte en Illinois. El senador estatal Quame Raoul era el patrocinador de este proyecto. Por supuesto, interactuó con el comité, con el presidente del comité y con muchos grupos interesados sobre ese tema tan complejo. Durante mi tiempo en el Senado aprendí lo más importante, que es entender no solo las palabras escritas en una ley, sino también las implicaciones de esas decisiones de política pública. Aunque en el Comité Judicial no abordamos muchos temas de salud, sí existe un paralelismo en cuanto a la complejidad de la política legal con todos sus componentes y la complejidad de la política de salud, también con todos sus componentes. También quiero decir que mi tiempo en la consultoría de salud fue muy útil. Realmente fue un campo de entrenamiento valioso para aprender sobre la política de salud, nuestro sistema de prestación de servicios de salud y los temas claves de reembolso, todos bastante complejos. Así que mi tiempo en el Senado y mi experiencia en la firma de consultoría en salud fueron, creo yo, un excelente campo de preparación para la oportunidad que tuve en la IHA.
Which are quite complex. So my time in the Senate, my time with the healthcare consulting firm, I think that was really good training ground for my opportunity at IHA.
Me encanta orientar a jóvenes y siempre les digo que ninguna experiencia se desperdicia. Uno va acumulando y acumulando conocimientos que no sabe cómo utilizará en el futuro, pero al final todo se integra y beneficia a la versión más madura de uno con toda esa experiencia acumulada.
Sí.
Entonces, cuéntame, representas a más de, ¿son 211? Más de 200 hospitales. Creo que ahora son como 210, no estoy segura. En comunidades muy distintas, ¿verdad? Tenemos hospitales de acceso crítico, hospitales rurales, centros médicos académicos, hospitales públicos, gubernamentales, hospitales de red de seguridad, hospitales de rehabilitación, hospitales psiquiátricos y muchos diferentes tipos. Quiero enfocarme, sorpresa, sorpresa, en los hospitales de red de seguridad. Desde tu perspectiva, ¿por qué son tan fundamentales para el Estado General de Salud en Illinois?
There's no question that our safety net hospitals like Sinai Chicago and your three hospitals, our safety nets play a unique, I would say, and critical role really in serving their vulnerable communities.
No hay duda de que nuestros hospitales de red de seguridad como Sinai Chicago y sus hospitales gratuitos desempeñan un papel único y diría yo crítico al servir a sus comunidades más vulnerables. Cuando pienso en ellos, atienden a un número significativo de beneficiarios de Medicaid, como bien sabes, así como a personas sin seguro o con seguro insuficiente. Funcionan como puntos de acceso esenciales para la atención de salud conductual, atención de trauma, atención materna y el manejo de enfermedades crónicas, y atienden a las personas independientemente de su capacidad de pago. También quisiera señalar que hospitales de red de seguridad como Mount Sinai y Holy Cross están profundamente arraigados en sus comunidades. Sé que Mount Sinai ha estado sirviendo al lado oeste de Chicago por más de 100 años y Holy Cross creo celebrará su centenario en un par de años. Y eso no es algo exclusivo de esos hospitales, ¿verdad? La mayoría de los hospitales de red de seguridad han estado en sus comunidades por más de un siglo. Comprenden los factores sociales, económicos y estructurales que realmente influyen en los resultados de salud, ya sea la inestabilidad de vivienda, la inseguridad alimentaria o la violencia. Y diseñan modelos de atención y estructuras de apoyo que reflejan esas realidades. Otro punto clave que quiero mencionar es que la mayoría de nuestros hospitales de red de seguridad enfrentan dificultades financieras y han tenido que analizar cuidadosamente qué servicios pueden ofrecer. Han tenido que considerar la reducción de su fuerza laboral para poder mantener la viabilidad económica y cubrir sus gastos. Y hay un efecto dominó que se siente en todo el continuo de atención médica, desde las salas de emergencia hasta los sistemas de salud pública. Como bien sabes, doctora Zique, sabemos que muchos de nuestros hospitales de red de seguridad están teniendo conversaciones difíciles internamente sobre cómo pueden seguir satisfaciendo las necesidades de sus comunidades. Muchos de ellos participan en las colaboraciones de transformación del sistema de salud que la IHA apoyó hace unos años. Estas colaboraciones giran realmente en torno al concepto de alianzas, y como mencionaste, muchos de nuestros miembros tenemos una base diversa de hospitales de red de seguridad, centros médicos académicos, y participan en esas colaboraciones junto con la FQHC y otras organizaciones comunitarias. El objetivo es asegurar el acceso a la atención adecuada, en el momento adecuado y en el entorno adecuado, para lograr los mejores resultados posibles. Desde la asociación sabemos que contar con hospitales de red y de seguridad viables es fundamental para las comunidades a las que sirven y también para todo el ecosistema de atención médica en Chicago y en sus comunidades vulnerables en todo el estado. Somos muy afortunados de contar con un liderazgo excepcional en nuestra comunidad de hospitales de red de seguridad y sin duda, eso te incluye a ti, doctor Ezique.
In Chicago and in vulnerable communities across the state. So we're very fortunate to have outstanding leadership in our safety and hospital community. Certainly that includes you, Dr. Ezique.
Gracias por eso, porque somos un grupo especial. Todos necesitamos atención médica y cada comunidad la necesita. Así que gracias por resaltar la importancia crítica de los hospitales de red de seguridad. Ahora bien, considerando lo esenciales que son, pero también los cambios que están ocurriendo en la política federal de salud, que impactarán significativamente a todos los estados y hospitales del país y de Illinois, pero particularmente a los hospitales de red de seguridad, ¿cuáles son las mayores amenazas que estás viendo desde tu perspectiva?
Yeah, as we think about our work with our membership, and you mentioned it, we have a diverse constituency of hospitals. We work very closely with our safety net hospitals on a number of key policy issues. And we have...
Sí, cuando pensamos en nuestro trabajo con nuestros miembros, y lo mencionaste, tenemos una base diversa de hospitales. Trabajamos muy de cerca con nuestros hospitales de red de seguridad en varios temas clave de política pública. Contamos con una sección específica de hospitales de red de seguridad, como sabes, y tú participas activamente en ella. También mantengo conversaciones individuales con los líderes de estos hospitales para asegurarnos de incorporar sus comentarios en nuestra labor de política y defensa y en la forma en que estructuramos nuestras prioridades. Queremos asegurarnos de satisfacer las necesidades de todos nuestros hospitales. Todos se enfrentan desafíos y, por supuesto, los hospitales de red de seguridad tienen desafíos particulares. A nivel federal, la ley One Big Beautiful Bill, de la que podemos hablar hoy, y el billón de dólares en recortes a Medicaid a nivel nacional durante los próximos 10 años, implicarán que aquí en Illinois veremos próximamente 48 mil millones de dólares menos en fondos federales de contrapartida en la próxima década. Sabemos que eso representa una amenaza significativa en nivel federal y también aquí a nivel estatal. Tenemos que seguir manteniendo un financiamiento adecuado dentro del programa Medicaid. Tenemos que asegurarnos de hacer todo lo posible para abordar los desafíos de la fuerza laboral. Y puedo entrar en detalles específicos sobre eso. Y por supuesto, el programa 340B, sé que eso es muy importante para CNEI Chicago. Tenemos una pieza de legislación a nivel estatal para asegurarnos de que las farmacias no puedan restringir cuántas farmacias locales pueden utilizar para dispensar esos medicamentos con descuento del programa 340B a sus pacientes. Esos son solo algunos de los temas claves de política pública en los que estamos trabajando de manera muy colaborativa con toda nuestra membresía, pero también con nuestros hospitales de red de seguridad, porque conocemos los desafíos únicos que enfrentan al atender a sus comunidades vulnerables. Espero que eso te dé una idea general de algunas de las principales amenazas y retos que vemos a nivel de política pública.
So I hope that gives you a little bit of a flavor of some of those key threats and challenges that we see at the policy level.
Son muy reales. Pensamos en ellos todos los días. Pero también mencionaste algunas de las cosas que están ocurriendo. No podemos ser personas que solo se quejan o que vean todo con pesimismo. Tenemos que pensar en cuáles son las estrategias que podemos impulsar para asegurarnos de seguir trabajando de cerca con la IHA, para sostener la atención y, más que sostenerla, mejorar los resultados de salud y reducir las inequidades. Puedo mencionar muchas cosas que tú personalmente, junto con la IHA, han hecho en nombre de los hospitales y especialmente de los hospitales de red de seguridad. Pero tómate un momento para presumir un poco y resaltar algunas de las grandes cosas que han hecho, que están haciendo y que esperan hacer con y para los hospitales de red de seguridad.
Yeah, thank you for the question. And I'll tell you this, first and foremost, we've been really engaged with our safety and hospital community on finding ways to enhance Medicaid reimbursement. So going back 5 or 6 years, we've been on this.
Gracias por la pregunta. Te diré esto. Ante todo, hemos estado muy comprometidos con nuestra comunidad de hospitales de red de seguridad en encontrar maneras de mejorar el reembolso de Medicaid. Si retrocedemos 5 o 6 años, hemos estado en un proceso donde, te doy un par de ejemplos, el pago adicional para hospitales de red de seguridad lo aumentamos de $57.50 a $210. Esto fue muy importante para nuestros hospitales de red de seguridad. Luego trabajamos de manera muy colaborativa con la administración Pritzker, y creamos un programa de pago adicional escalonado de $50 millones, además del pago adicional para hospitales de red de seguridad. También analizamos oportunidades para fortalecer nuestro programa de evaluación hospitalaria, donde los hospitales de red de seguridad obtienen aproximadamente un tercio del beneficio neto de ese programa, lo que impulsa un financiamiento significativo de Medicaid para esos hospitales. Esta es una parte importante. La otra parte que sabemos que es muy importante son las subvenciones estatales que muchos de nuestros hospitales de red de seguridad realmente necesitan para poder seguir cumpliendo su misión. Eso ha sido parte de nuestro portafolio de prioridad de defensa. Y cuando uno profundiza y analiza lo que hemos podido lograr, y tu voz ha sido muy importante en esto al educar a los legisladores sobre las fallas en ciertas políticas, como los ratios obligatorios de enfermeras por paciente en Illinois, tenemos una ley que establece la dotación de enfermería según la gravedad del paciente, y ese es el enfoque que están utilizando nuestros hospitales y está funcionando. No necesitamos ratios rígidos aquí en Illinois, como los que implementaron en California, que no demostraron beneficios en términos de calidad ni de resultados. Para retomar tu punto, quiero cerrar con esto. En 2010 creamos un comité sobre disparidades en salud nuevamente. Tú participas muy activamente en él para identificar oportunidades, como comunidad hospitalaria, de profundizar y encontrar maneras de avanzar hacia una salud óptima para todos. Ese ha sido realmente el propósito de ese grupo. Hemos logrado avances para abordar algunas de las inquietudes que sabemos que deben enfrentarse. Eso es solo una muestra, pero todo comienza con asegurarnos de que nuestros hospitales de red de seguridad cuenten con el reembolso que necesitan, junto con otros temas regulatorios y de política pública clave. Mencioné algunos y sería una omisión no resaltar la importancia de nuestra legislación sobre el programa 340B. Sé que tú también has estado muy involucrada y hay una gran movilización este domingo para difundir la importancia de esa legislación.
I'd be remiss if I didn't mention how important our 340B legislation is, and I know again you've been actively involved and there's a big rally to get the word out about the importance of our 340B legislation coming up this Sunday.
Nuevamente, no puedo agradecerte ni reconocer lo suficiente a ti y a la IHA por estar ahí para los hospitales de red de seguridad. Sin estos enormes avances e iniciativas que ustedes lograron concretar, sabemos que muchos de nuestros hospitales no estarían aquí hoy. Así que agradecemos esta alianza y el hecho de que tengan una mirada especial hacia los hospitales de red de seguridad y comprendan cuál esencial es nuestra supervivencia para todo el ecosistema de salud. Ahora, al ponerme a pensar en todo el gran trabajo que están haciendo y al mismo tiempo mirando el calendario y viendo que las elecciones de medio término se acercan, la política en torno a la salud es más desafiante que nunca. ¿Cómo va a impactarnos esto? ¿Cómo afectará la agenda de defensa y legislativa de la IHA tanto a nivel estatal como federal? ¿Y cuáles son sus prioridades y qué creen que va a suceder?
There's no question that the politics around healthcare, they're always interesting, and I would agree with you that they continue to become more and more challenging.
No hay duda de que la política en torno a la salud siempre es interesante, y coincido contigo en que se ha vuelto cada vez más desafiante. Sabemos que hay mucho en juego a medida que nos preparamos para las elecciones de medio término de 2026. Son unas elecciones de gran trascendencia por muchas, muchas razones, tanto a nivel federal como estatal, pero sin duda a nivel federal. Un punto que quisiera señalar sobre la dinámica de los años electorales es que sí tienen un impacto en el proceso legislativo. Digamos que el enfoque de los legisladores en funciones tiende a desplazarse más hacia el ámbito político y hacer ganar la reelección. Vemos más actividad legislativa en los años que no son electorales que en los años pares de elecciones, pero aún así seguirán haciendo el trabajo del pueblo, aprobarán el presupuesto estatal y avanzarán legislación importante. Y ciertamente esperamos que impulsen nuestro proyecto de ley 340B en la Cámara de Representantes durante esta sesión de primavera. Otra dinámica que las elecciones ponen en primer plano, los temas que más preocupan a los votantes, y en este clima eso incluye sin duda el acceso a una atención médica asequible. De hecho, creo que un miembro de nuestra delegación en el Congreso dijo en una entrevista reciente que la atención médica está en la boleta en las elecciones de medio término de 2026. Así que seguimos enfocando nuestra atención en proteger el acceso a la atención, abordar la asequibilidad y apoyar a los hospitales y cuidadores en los que los pacientes y las comunidades confían. A nivel federal, no hay duda de que debemos asegurarnos de que los responsables de las políticas públicas comprendan las implicaciones de la ley One Big Beautiful Bill y cómo las reducciones de financiamiento y las pérdidas de cobertura impactarán directamente a los pacientes y proveedores, especialmente en nuestros centros urbanos y comunidades rurales. Vamos a trabajar muy de cerca con la IHA en esa estrategia. También en otros temas claves de política pública, como el financiamiento de Medicare, exigir responsabilidad de los planes Medicare Advantage y nuevamente proteger el programa 340B a nivel federal. A nivel estatal, seguiremos trabajando de cerca con los legisladores en Springfield y con la administración del gobernador en nuestras prioridades claves de defensa. En la parte superior de la lista está aprobar nuestra legislación 340B y el proyecto de ley 2371 de la Cámara. Como mencioné, el proyecto fue aprobado por el Senado el pasado mes de mayo y ahora está en la Cámara listo para acción, pero seguimos enfrentando un esfuerzo agresivo y bien financiado por parte de la industria farmacéutica que no quiere que este proyecto se apruebe. Estamos contrarrestando activamente esos esfuerzos mediante nuestro trabajo con los legisladores. Nuestros socios de la FQHC han sido extraordinarios en este esfuerzo. Además del 340B, queremos seguir trabajando para exigir responsabilidad a las organizaciones de atención administrada de Medicaid. Con frecuencia participan en denegaciones de servicios y denegaciones de pago, y el tema de la fuerza laboral sigue siendo una prioridad clave. El año pasado lideramos la iniciativa para aprobar la legislación que creó el Grupo de Trabajo sobre la Fuerza Laboral en Salud. Ese grupo comenzó a funcionar el 1 de enero y estará encargado de encontrar soluciones para abordar la escasez de personal, los retrasos en la obtención de licencias y la violencia laboral que ocurre en nuestros hospitales todos los días. Así que en cuanto a la política, esas son algunas de nuestras prioridades. Y sí, esperamos un debate sólido sobre la política de salud en este año electoral del medio término
2026.
Te lo digo, amigo mío, tienes mucho trabajo por delante, pero estamos tan agradecidos de que estés asumiendo todo esto. Y sé que Sinai se ha beneficiado directamente de la mayoría de tus esfuerzos. Así que sigue adelante. Ahora como líder en defensa y haciendo todo este gran trabajo, ¿qué le dirías que la comunidad necesita hacer para ayudar? ¿Qué debe hacer la comunidad para proteger y apoyar la atención de red de seguridad en el entorno político actual? ¿Tienes algún consejo que podamos compartir con la comunidad sobre lo que pueden hacer?
Yeah, I really think leaders such as yourself, clinicians that work at Mount Sinai and Holy Cross and Schwab, members of the community.
Sí, realmente creo que líderes como tú, los clínicos que trabajan en Mount Sinai, Holy Cross y Schwab, y los miembros de la comunidad, lo que me viene a la mente son dos palabras: compromiso sostenido. Necesitamos que personas de nuestros hospitales, líderes hospitalarios y miembros de la comunidad participen de manera constante y significativa. Diría que la defensa a nivel estatal es más importante que nunca. Sabemos que los legisladores necesitan escuchar directamente a los miembros de la comunidad, así como a los líderes hospitalarios y equipos clínicos sobre el impacto real de sus decisiones de política pública. Y la mejor manera de defender es, y tú lo haces muy bien, contar tu historia, ¿verdad? De manera clara, convincente y con pasión. Los responsables de políticas públicas responden a las historias y a los datos sobre impactos reales. ¿Cuántos pacientes perderían acceso a medicamentos si se perdiera el programa 340B? ¿Qué servicios tendrían que reducirse si los recortes de Medicaid bajo la ley Big Beautiful entran en vigor? ¿Cuántos empleos estarían en riesgo debido a estas presiones? Y, en última instancia, ¿qué ocurre con las comunidades cuando un número significativo de personas pierde su cobertura de salud? Estas historias ayudan a contrarrestar la desinformación que existe y también subrayan que programas como Medicaid y 340B no son temas abstractos de política pública. Son verdaderos salvavidas para los hospitales, para los proveedores y, lo más importante, para los pacientes.
The programs like Medicaid and 340B, they're not abstract policy issues. They're really lifelines for hospitals, for providers, and most importantly for patients.
Muchísimas gracias. Me quedo con eso de compromiso sostenido y realmente contar la historia. Y no sé si te lo comenté, AJ, pero pasé casi 7 meses tratando de encontrar las palabras adecuadas para contar la historia de la red de seguridad en una charla TEDx, Arlington Heights. No sé si la viste. Tienes que verla si no lo has hecho. Creo que forma parte de esa narrativa y de ayudar a las personas a entender lo que está en juego y lo importante que es esto. Así que te voy a pedir que la compartas también después de verla, porque creo que todos tenemos que lograr que más personas se involucren y entiendan cómo la difícil situación de los hospitales de red de seguridad afectará a todos los hospitales, no solo a los de red de seguridad. Todos debemos respaldar esta causa. Mientras voy cerrando, quiero terminar con una pregunta interesante. Si pudieras agitar una varita mágica y cambiar una cosa, ya sea en términos de política pública o culturalmente, sobre cómo pensamos la atención médica y cómo la abordamos aquí, no solo en Illinois, sino a nivel país, para hacerla más justa y equitativa, ¿qué sería? ¿Qué estaría en la parte superior de tu lista de deseos?
Yeah, and you and I have had this conversation, right, about how do we make sure that we do everything we can from a policy and advocacy perspective to have.
Sí, tú y yo hemos tenido esta conversación, ¿verdad? Sobre cómo asegurarnos de hacer todo lo posible desde la perspectiva de política pública y defensa para tener un sistema de salud justo y equitativo. Y creo que tiene que comenzar con que cada residente de nuestro país y ciertamente de nuestro estado tenga acceso a una cobertura de salud asequible. Eso conduce al acceso a atención primaria, servicios especializados, atención de salud conductual de la que hablamos bastante en la asociación, y acceso a medicamentos recetados, manejo de enfermedades crónicas, todos los servicios necesarios para que cada persona pueda alcanzar su nivel óptimo de salud. Sabemos que hay muchos otros componentes que deben abordarse, incluidos los determinantes sociales de la salud como la inseguridad alimentaria, la inestabilidad de vivienda, la violencia y las oportunidades de empleo. Pero al final del día, si cada residente tuviera acceso a una cobertura de salud asequible y al conjunto completo de servicios médicos y sociales necesarios, creo que tendríamos personas más saludables, familias más saludables y, en última instancia, comunidades más saludables.
Necessary healthcare and social services, I think we'd have healthier individuals, healthier families, and ultimately healthier communities.
Amén, amén. Gracias por eso. De verdad, muchísimas gracias. Como líder de SINAI y sabiendo específicamente lo que has hecho por SINAI y por los hospitales de red de seguridad, y también desde mi otro rol, sé cómo has apoyado a todos los hospitales. Gracias por asumir este rol tan desafiante de intentar cuidar de todos. Eres un héroe de la salud. Y estoy muy agradecida de volver a estar aliada contigo en este papel. Gracias por tu labor en el estado de Illinois y por acompañarme hoy. Eres un invitado muy especial para mí. Me honra que hayas hecho el tiempo para estar con nosotros. Gracias por las palabras tan valiosas que compartiste aquí, por tu liderazgo, tu defensa y tu compromiso inquebrantable con fortalecer la atención médica en todo Illinois e incluso más allá de nuestras fronteras estatales. Realmente estás marcando una diferencia en la vida de millones de personas. Estamos muy agradecidos por tu voz, tu misión y visión y todo lo que haces para impulsar la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Gracias nuevamente por acompañarnos en More Than Medicine.